La persona que sabe lo que valen las cosas es aquella que ya experimentó momentos difíciles. ¿Cuántos hijitos de papá, con poder, han destruido la empresa de sus antepasados porque no supieron valorar lo que ellos construyeron?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Es momento de aceptar el desafío. Esto es Misión 66, escrito por el profesor y teólogo Luis Ayao, y sus enseñanzas llegan a ti en la voz de Johnny Pérez. Hola David, ¿estás listo para una nueva aventura?
Por supuesto, Kimberly. En este episodio hablaremos de las cosas que pueden proporcionar poder, perdón y dirección a tu vida. Esta serie sobre el Evangelio recorre el papiro de Marcos, parte 10, y la hemos titulado Preparados para la peor pérdida.
Cierto, un título particular que nos lleva a pensar por un momento y nos dice, detente, tus bienes pueden desaparecer. ¿Te imaginas eso, David?
La verdad, Kimberly, no quiero imaginármelo. Pero me preguntaría, ¿por qué detenerse en asuntos sin importancia? Lo que hay que hacer es analizar y practicar la palabra para permanecer en pie. Así que pasemos al desafío de la palabra. ¿Estás preparado?
Yo estoy preparada. Hola, Johnny. Yo estoy preparada, pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué podemos hacer si lo perdemos todo? ¿No se supone que si hacemos todo bien, nos debe ir mejor? Entonces, ¿por qué pensar en la pérdida?
Saludos, Kimberly, David, y también para ti, compañero de viaje. Tal vez muchas personas se imaginan que el cristianismo del Nuevo Testamento esté acompañado de un gran mercadeo, una publicidad muy fuerte. Pero no, no es eso lo que vemos. Aquí en el capítulo 10 de Marcos, Jesús, mostrando su autenticidad, nos deja bien en claro que, para seguir sus pisadas, ser su discípulo, hay también pérdidas.
Entonces, existe un precio que pagar, un costo para ese discípulo, esa persona que quiere seguir a Jesús.
Sí, David, totalmente. Tal vez mucha gente piensa, vamos a ver, yo quiero ser cristiano, así que a ver qué descuentos me hace Jesús en mi cristianismo. ¿Aceptará un pago en 3 plazos sin intereses? ¿Podré negociarlo? Quiero vivir en la manera que me da la gana y Jesús está necesitando seguidores. Seguro sea flexible. Querido oyente, no es así como funciona. Jesús presenta un costo elevado, un contrato de alto riesgo. ¿Estás preparado para correr este riesgo? ¿Cuál es la forma en la que enfrentas esta situación?
¿Cómo podemos hacerlo, Johnny? ¿Por dónde empezar?
Bueno, Kimberly, aquí en este capítulo empezamos a hablar de esta realidad y se destaca el problema del divorcio.
Sí, Johnny. Y veo aquí, desde el versículo 2, que dice, unos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba, le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús le respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió el divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo, ese mandamiento les escribió Moisés, por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo, y Jesús les dijo, «Quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio».
Al contrario de lo que ocurría en los tiempos de Jesús, cuando los hombres se divorciaban de sus mujeres con mucha facilidad por cualquier motivo, Jesús establece que esa actitud es pecado y que divorciarse y casarse con otra persona, a no ser que haya un motivo muy justificable, que es la infidelidad y la inmoralidad sexual, según ya hemos discutido en Mateo 19, es un pecado. Entonces, necesitas estar preparado para el peor perjuicio, la peor pérdida. Ser seguidor de Jesús significa tener un compromiso familiar diferente del que la mayoría de las personas están dispuestas a tener en su propia vida. Después, el texto muestra que los niños estaban siendo traídos a Jesús para que Él los tocara. Pero fíjate qué cosa. Los discípulos reprendían a esas personas que traían a los niños.
Sí, en el versículo 14 dice, al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos y puso sus manos sobre ellos y los bendijo.
Es muy interesante. No sé cuál fue la última vez que tuviste una conversación de verdad con un niño. Y me pregunto, ¿tenemos la misma actitud que Jesús tuvo? ¿O estamos deslumbrados por el poder, por la apariencia, por aquello que parece tener mucho valor? Si estamos interesados en prestar atención a los niños o a los que se parecen a ellos, y estamos dispuestos a tener actitudes semejantes a las de ellos, este mundo seguramente nos ridiculizará y dirá que lo que hacemos es absurdo. Pero la verdad es que eso es parte de las pérdidas que conlleva seguir a Jesús. Quizás ya estás desanimado y quieras desconectarte de este capítulo que habla tanto de pérdidas y perjuicios. Pero es necesario que sepas que de aquí en adelante la cosa se va a poner aún peor.
Pero aunque la cosa se esté poniendo peor, querido compañero de viaje, estamos aquí para animarte. Juntos podemos hacer que este viaje, la aventura por la vida, ni más ni menos, aunque con pérdidas, llegue a feliz término. Enfoquémonos en las enseñanzas que están aquí en la palabra de Dios.
Seguimos y vamos a ver ahora a un joven rico que se encuentra con Jesús.
Sí, este muchacho corre hacia Jesús y le dice, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre». Aquel hombre le respondió, «Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud». Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, «Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme». Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!».
A ti que nos escuchas y que te va bien económicamente, tienes que oírlo una vez más. «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios». Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos entonces pensaron que la salvación era muy difícil. ¿Quién podrá salvarse? Jesús entonces respondió que aquello que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tú que me escuchas, la realidad es que esto no es tanto por las riquezas, sino por lo que éstas significan. Por ello, muchas personas se apartan del reino de Dios y de Dios mismo y hasta ponen en duda sus valores más importantes. Es aquí donde vemos que este joven estaba dispuesto a todo, menos a renunciar a sus riquezas y mucho menos a darlas a los pobres que no tenían forma de retribuirle en nada. Eso fue una barrera en su vida. La pregunta es, ¿estás preparado para las peores pérdidas?
Johnny, seguir a Jesús puede significar muchas pérdidas. Es una especie de actitud de frustrar tus propios deseos e intereses.
Sí, es una renuncia necesaria que forma parte del paquete. ¿Está eso en nuestro planteamiento de cristianismo? Amigo, continuando, los discípulos quedaron asombrados y dijeron, «Como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús les dice claramente que aquellos que dejaron todo por el Evangelio van a recibir 100 veces más en el tiempo presente y también en la vida eterna. Luego, en esta línea de pérdidas, Jesús presenta su propia pérdida y una vez más habla de su muerte, de su sufrimiento y de su futura resurrección. Percibiendo que el tema no es tan popular, el Evangelio de Marcos destaca una vez más la gran realidad del pensamiento incorrecto del ser humano.
Aquí vemos que Jacobo y Juan se acercaban a Jesús y le dicen lo siguiente en el versículo 37. «Concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda».
Fíjate, otra vez el interés aquí es el poder, el estar por encima de otros. Jesús entonces dice, «Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir?» Jesús les habla de sufrimiento, pérdidas, perjuicio y daños, y ellos afirman que sí pueden. Jesús entonces les dice, «No me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado». Está claro que están preparados por el mismo Padre.
Sí, los otros 10, al oír la conversación, se quedaron indignados, muy enojados.
Sí, y Jesús enfatiza una vez más que el reino de Dios implica renuncia y pérdidas, un contrato de alto riesgo.
Cierto, Jesús les dice, y está desde el versículo 42. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Para ti que me escuchas, observa qué gran realidad. El mensaje de Jesús no es un mensaje que involucre una actitud débil en cuanto a nuestra respuesta. Incluye pérdidas. Es el precio del discipulado. ¿Todavía estás interesado en este Jesús? ¿O habrá algo mejor afuera? Terminando el capítulo 10, vamos a encontrarnos con la historia del ciego Bartimeo. Delante de una multitud, él está sentado al costado del camino pidiendo limosnas. Al oír que el que venía era Jesús, se puso a gritar, «¡Jesús, Hijo de David!» ¡Ten misericordia de mí!
Y le reprendieron, porque muchos creían que estaba molestando a Jesús, pero seguía gritando a viva voz. Me lo imagino.
Entonces Jesús se detuvo y dijo que lo llamaran, y en el mismo instante, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús y quería ver. Jesús entonces le dice, «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Esa palabra, sanar, también significa salvar. Para terminar nuestra reflexión de Marcos 10, vamos a ver cómo este hombre ciego entregó todo, lo dejó todo, porque estaba preparado para la peor pérdida.
Él recibió sanidad, pero él abandonó sus propios intereses, ¿cierto, Johnny?
Sí, David. Él podría haberse quedado callado, tímido, no haber gritado. Podría haber pensado, yo no voy a hacer eso. Pero él salió gritando detrás de Jesús con plena fe. Toda su atención estaba en Jesús. La única cosa que él tenía era su capa, y él abandonó también su capa. Él solo quería encontrar a Jesús, y aún después de ser sanado, la Biblia dice que él no solo quería la bendición, él pasó a seguir a Jesús. Esto es lo que debes hacer. A pesar de que estés consciente de que seguir a Jesús, caminar en este discipulado, significa muchas veces estar preparado para tener grandes pérdidas.
¡Wow! ¡Qué lección! Preparado para la peor pérdida. La aventura más fascinante de tu vida puede que traiga pérdidas. Probablemente tienes preguntas rondando tu mente o comentarios. ¿Qué te parece si nos escribes ahora mismo a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029? Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Recuerda que también puedes solicitar el librito Misión Marcos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y ahora vamos con algunas preguntas tras esta parada en Marcos capítulo 10. Y la pregunta, inevitable, es la siguiente, Johnny. ¿Por qué Jesús fue tan radical en este tema del divorcio?
Bueno, David, el tema del divorcio es muy importante. En realidad, para que tengamos una visión más amplia, más completa, vale la pena leer Mateo capítulo 19, donde el texto es más amplio y entra en más detalles. La verdad es que en las relaciones humanas más próximas es donde nosotros descubrimos realmente dónde está el corazón de la persona y cómo está su situación de verdad. una persona aparece ante el público y habla muy bien, y a los demás les gusta mucho cómo dice las cosas. Tal vez le va bien en el ámbito profesional o escolar, pero ¿cómo es esa persona en realidad? Solo dentro de casa es que descubrimos la verdad. Así que cuando una persona tiene muy débiles lazos familiares, enseguida va a demostrar que está en una situación terrible, muy complicada. Por esto, el tema de las relaciones matrimoniales es tan serio e importante. Jesús está diciendo lo siguiente: tienes que ser muy responsable. No se puede hacer lo que se hace hoy en día, casarse, divorciarse. Si no funciona, adiós, se acabó. La cosa no puede funcionar de esta manera. Así que el costo a pagar para ser un discípulo trae una disposición de perder, una disposición de aceptar que Dios tiene la razón y que yo estoy en pecado si actúo de esa manera. Incluye un compromiso que se traduce de manera práctica también en la familia con el marido y la mujer.
¿Podemos decir entonces que el divorcio es un pecado?
Sí, el divorcio sin una razón muy clara u objetiva es pecado. Eso de ya no me gusta, no es lo que quería, no me siento bien, tengo el derecho a ser feliz. Esos motivos tan banales son claramente pecaminosos. La persona no resuelve su problema y va a llevarlo a una segunda o tercera relación. Por eso es importante prestar atención al mensaje de Jesús.
David, Johnny, ya hablamos de divorcios. ¿Y ahora qué les parece si hablamos de los niños? Alguien pregunta, ¿qué es lo que significa ser como un niño para entrar en el reino de Dios? ¿Solo entran al reino de Dios los menores de edad? ¿Dónde quedamos nosotros?
Seguramente alguno va a pensar que el reino de Dios es más o menos como un parque de atracciones. Si no tienes poca edad, no puedes subirte a la atracción. El texto aquí no habla de esto. El tema en discusión aquí es el asunto del poder, del dominio humano, sobre aquello que estamos dispuestos a renunciar para el reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede con los niños? Los niños no tienen ese orgullo. Ellos todavía no se mueven perversamente por la sociedad para tener ese orgullo de pensar que son seres importantes. El niño recibe las cosas con espontaneidad, con una especie de bella ingenuidad. Si le das un regalo sencillo, el niño se alegra. Cuando el niño recibe un regalo, suele terminar dejándolo de lado y termina jugando con las cajas y los papeles. ¿No es eso interesante? Pero el ser humano adulto, orgulloso, es diferente. Se cree lo máximo, con muchas manías. Recibir el reino de Dios como un niño es recibirlo libremente, gratuitamente, sin tener orgullo, sin tener algo que presentar a cambio. El niño sonríe de alegría y felicidad con sencillez. El reino de Dios solo es recibido cuando nuestro orgullo es colocado a un lado y actuamos como un niño frente al regalo dado por Dios.
Yo soy un niño de corazón. Después de los niños vienen los jóvenes. La salvación es recibida por la obediencia a los mandamientos y algo más. Parece que esto siempre está relacionado al tema de la riqueza.
David, a primera vista vemos el texto y tenemos exactamente esta impresión. Jesús le pregunta al joven si guardaba todos los mandamientos, y él le dice que sí. Y Jesús le señala que aún le faltaba una cosa. ¿De verdad es así? Por supuesto que no. El joven dijo que, desde su adolescencia, él cumplía con todo. Pero esto era su propia opinión. Jesús hasta se dio cuenta de algo de sinceridad de parte del joven, pero él solamente pensaba que guardaba todos los mandamientos. Entonces, Jesús decidió hacerle un examen, una prueba al joven. ¿Quieres ver si es verdad que amas a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Entonces debes hacer esto. Deshazte de todas las pertenencias que tú tienes. Todo lo que forma parte de tu patrimonio, que de todas maneras se va a quedar aquí cuando te mueras, y haz de eso una bendición para las personas necesitadas. Allí estaba el examen para mostrar que el orgullo propio, la autodependencia, esa situación de creer en el propio poder, todo esto estaba dominando el corazón de aquel joven. Entonces, llegamos a la conclusión clara de que la salvación no se recibe por prácticas de mandamientos, por renunciar a las riquezas, por la caridad o por cualquier cosa parecida. La salvación se recibe gratis, de la misma manera como un niño recibe las cosas. Cuando renunciamos a nuestras propias formas, a nuestros supuestos méritos y a nuestra actitud de autodependencia y de confiar en nuestro propio poder y nuestra propia justicia.
Claro, creemos que no hay nada que nosotros podamos agregar, porque Jesús lo hizo todo, y su regalo de salvación es gratis, y para todo aquel que cree en él.
Así es. Más claro no canta el gallo.
Claro, Johnny. Hablaste en este recorrido por Marcos capítulo 10 de un contrato de alto riesgo. El tema de hoy es preparado para la peor pérdida. Pero en los versículos 29 y 30 se habla de recibir 100 veces más en el presente. Campos, casas. ¿Cuál es el riesgo del que se habla aquí?
Efectivamente, así es. Nos ponemos a pensar, ¿de verdad el Evangelio involucra eso? Porque parece que no es exactamente así el tema. Mira, el texto nos dice que la persona recibe 100 veces en el tiempo presente y en la era futura. Los judíos creían que vivimos en la era futura, que la vivimos ahora, y que después vendrá el Olam Haba, la era del futuro, la era del porvenir. En la venida de Cristo nos damos cuenta que compartimos esas dos eras después de la resurrección de Jesús. Estamos en esos dos momentos. Y es verdad que Dios nos bendice, y quien sirve a Dios va a recibir casa, hermanos. La diferencia es que uno no tiene el corazón en esto. El creyente está liberado de la dependencia. El problema no está en tener o no cosas. El problema está en darles un valor que no merecen. Cuando alguien tiene muchas cosas y las administra para el beneficio de todos, esto es una maravilla. Pero cuando la persona se agarra a esas cosas y lucha por tener más que los demás, ahí encontramos una gran locura, una gran estupidez. Pero hay un detalle importante que no debemos olvidar. En el paquete hay otras cosas de regalo. No solo es casa, hermanos, hijos y campos. También hay persecuciones. Entonces, es importante observar que Dios nos bendice, incluso con persecuciones que muchas veces nos ayudan a entender el valor correcto de la vida.
Ahora me gustaría que expliques un poco más los versículos 43 y 44, por favor, porque parece que no están bien redactados. ¿Es posible creer que el siervo o el esclavo esté capacitado para liderar? ¿Es eso lo que encontramos aquí? Aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. El que quiera ser el primero tendrá que ser el que sirve a todos. Creo que hay un error aquí, Johnny.
No hay confusión alguna, David. Pues es así. ¿Qué cosa más extraña es esta? ¿El conserje va a ser el presidente de la empresa? ¿Qué cosa más rara? ¿Es esto correcto? Mira, por increíble que parezca, hoy el mundo está descubriendo que el verdadero líder es aquel que es un siervo. La persona que sabe administrar bien la empresa es aquella que está con el cliente, allí abajo. La persona que sabe lo que valen las cosas es aquella que ya experimentó momentos difíciles. ¿Cuántos hijitos de papá con poder han destruido la empresa de sus antepasados porque no supieron valorar lo que ellos construyeron? Quien no reconoce el camino por donde anda la gente común, quien no conoce el camino de la humildad, solo va a traer problemas, dificultades y adversidad a su propia vida.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Seguramente te has quedado un tanto preocupado al descubrir el mensaje del capítulo 10 de Marcos. Sí, preocupado porque sabes que es necesario estar preparado para las peores pérdidas. Pero no te desanimes, querido compañero de viaje. Dios te ama y te quiere enseñar el camino correcto de este discipulado dejado por Jesús en los Evangelios. La verdad es que todo esto nos confunde un poco, ya que vivimos en un mundo que valora determinadas cosas muy diferentes a lo que Dios presenta como las verdaderas prioridades. La verdad es que el mundo de hoy valora mucho la fuerza, el poder y solamente al que está venciendo. Pero yo te digo que, para Jesús, por el contrario, el vencedor es aquel que parece que va perdiendo.
Nuestra misión de hoy ha terminado. Escríbenos ahora mismo y déjanos tus comentarios de lo que hablamos hoy. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029, más 1-847-857-8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Y síguenos en las redes sociales. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.